Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda.
Pero no se sabe por qué tienen la piel verde o por qué fueron así. Si no es que el primero que encontró un hueso directamente ya creyó como eran reptiles, tenían escamas, pero no se sabe si las escamas son verdes como los de ahora, ni tampoco se sabe por qué las escamas son verdes. Pero para mí, si hicieran una prueba de que la piel de los reptiles de ahora se puede comparar con la de los viejos dinosaurios, los huesos, podríamos saber si es desde viejo o desde nuevo.
Pocas áreas de la ciencia son tan fascinantes como la paleontología. Es cierto que cualquier problema despierta nuestra curiosidad, desde la más sana a la más morbosa. Pero la paleontología tiene ese no sé qué. Tiene algo de atávico, de ancestral, esto de encontrar los restos de algo, un pez, una planta, un dinosaurio, restos humanos, y de pronto el paleontólogo, el antropólogo que lo hace hablar de su historia, de su pasado. Es como el científico que toca el pasado en algún punto. El pasado que se toca muchísimas veces. Se toca, por ejemplo, al pasar por un edificio viejo que a la vez está vivo, pero los huesos de un fósil, una impronta, una huella, la pucha. Qué cosa interesante. A veces la evidencia es más directa, ¿no? Un diente cónico o puntiagudo es por analogía el diente de un carnívoro y un diente plano, macizo, probablemente es el de un herbívoro. Pero ¿cómo era la mirada de un dinosaurio? ¿Incomodaban como la de un cocodrilo o la de una serpiente actual? ¿Qué sonidos emitía? ¿Cuándo lo hacían? ¿De qué color era su piel? ¿Y cómo era su piel? ¿Lo saben los paleontólogos o lo asumen? ¿Lo infieren? El trabajo de reconstrucción de una historia a partir de evidencias, a veces fragmentaria, no ha sido un proceso independiente del contexto histórico en donde se dio, en el contexto histórico y social de la época. De la visión que se tenía, inclusive de la visión científica que se tenía de los animales y de las plantas y de la ciencia en ese momento. Hoy en La Búsqueda abordamos en parte y tratamos de reconstruir en parte ese proceso. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos escucha por FM Center a través del 98.1 y que nos permite ingresar al norte de la provincia con este programa, donde de vez en cuando nos encargamos de dar alguna noticia y además, sobre todo, reflexionar sobre la ciencia. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-745, dejar tu mensaje de voz en el 420-895 o mandar tu mensaje de texto al 73-36-56. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, en la puesta en el aire, Alejandro Fernández, y en la asistencia de producción, Lorena de Gastaldi.
Y vamos con las noticias.
Dale, Osvaldo.
Antonio, que no me presentaste, pero no importa.
¿Cómo?
Me presentaste sí, al pasar, cierto, como, pero no importa. Bueno, la noticia que tengo ahora es un... todavía no está publicada, está colgada de la base de datos de ARCIF.
¿Existe?
Está colgada en la base de datos ARCIF. ¿También?
¿Qué es ARCIF?
La base de datos está donde hay generalmente los físicos, generalmente la comunidad de los físicos y algunos gente de la informática también, cuelga ahí los trabajos previos a salir publicados o en simultáneo. Cuando lo mandan a la revista, lo suben ahí también.
¿A riesgo de que no sea publicado en la revista?
No, en general las revistas no. Hay revistas que te hacen problema porque dicen que ya está publicado. Pero en general, como esto es una práctica muy habitual entre los físicos, revistas donde tienden a publicar los físicos no te hacen problema.
Ajá, digamos.
Y es una forma de poner los datos a discusión. Sí. Y muchas veces el trabajo que sale publicado, por ejemplo, sale corregido de acuerdo a lo que a las discusiones que se arman a raíz vos. O uh-huh. les llegan mails de otros autores discutiendo cosas. Es muy común, por ejemplo, en física de partículas, en cosas sí. así, es muy común subir ahí y después publicar. Es más, hay veces que hay científicos que han subido ahí y después otro, digamos, se ha sumado y terminan haciendo un trabajo en conjunto. El trabajo que sale publicado es ese más... las críticas de los otros.
¿Por qué el resto de las disciplinas no hacen eso o el sistema de publicación no es así? No me contestes ahora.
Está bien, no te contesto. Okay. Pero es bueno para aprender a partir de
sí,
eso.
Sí, sí, es muy interesante.
Bueno, y el trabajo se llama algo así como la sacudida del perro mojado. Algo Ajá. así, tal vez habías visto algo.
Sí, pero ¿sí? Nunca en español.
Ahora que claro, bueno, suena. Sí, en español, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, traducido es eso,
ahora la sacudida del perro mojado. Suena peor, sí.
Sí, claro. Y bueno, lo que hacen básicamente los científicos es estudiar mamíferos, uh-huh. cómo se secan. ¿Sí?
Claro.
Entonces para eso lo hacen experimentalmente, sí. los filman y los pones enfrente, los filman con una cámara normal, uh-huh. pero digamos que lo pasan que permite filmar en cámara lenta.
Claro, una cámara de alta velocidad.
De alta velocidad sí. Y también lo filman con rayos X. Uh-huh. ¿Sí? Entonces pueden ver también el esqueleto, cómo se mueve.
Y le vamos mandando radiación también.
Sí, bueno, sí. ellos aseguran que siguieron sí, los protocolos sí, necesarios sí, para no lastimar okay. a ningún animal.
No interrumpo más.
Gracias, Antonio. No, está bien, interrumpí todo lo que quiera. Bueno, entonces la cuestión es que estudian esto y estudian cómo se mueve y... Aparte de eso, hacen un modelito. Y según ese modelito que tiene en cuenta, es muy simple el modelo, lo que uh-huh. tiene en cuenta es la tensión superficial del agua por un lado y la fuerza centrípeta por el otro. Entonces, uh-huh. básicamente dicen, bueno, si se igualan ambas, el perro se seca o el mamífero que sea que se esté agitando, ¿no?
Sí.
Entonces, lo interesante es que, bueno, lo hacen para muchos. Lo hacen para rata, para ratón, para varios perros, para osos marrones, para esto, para uh-huh. osos pandas, gigantes. O sea, lo hacen para un montón de mamíferos, de muy chiquititos a muy grandes. Y lo que terminan diciendo, según su modelo, sí. según su modelo lo que predice es que...
No, digo, por fin pusieron a trabajar un oso panda. No, está bien.
Está bien, el oso panda gigante.
Sí.
Que la frecuencia con la que se tiene que agitar el animal depende del radio del animal, del radio del, digamos, del...
Uh-huh,
del
de tronco, la, del, sí, sí, de en realidad, sección transversal, sí.
Claro, algo así.
Del tronco, sí.
Y depende como R a la menos... 0,5.
Uh-huh. ¿Sí? Ese, así arroja la función.
Esa sí. es la relación. O sea, lo que te está diciendo que un animal más grande se tiene que agitar menos para secarse uh-huh. que un animal más chico. Una uh-huh. zarigüeya tiene que sacudir completamente uh-huh. y un oso panda gigante apenas se agita y se seca.
Uh-huh.
Bueno, la cuestión es que la relación que encuentran no es de a la menos 0,5, sino a la menos 0,75. O sea, es decir, es más fácil. Y bueno, y no saben por qué. ¿Está bien? Suponen que tiene que ver porque su modelo es extremadamente simple y no tiene en cuenta cosas como que están los mamíferos están recubiertos de pelo. Después todos los que estudian son mamíferos peludos.
Claro.
Entonces probablemente el pelo ayude a secarse.
¿Se les pasó por alto el pelo en el modelo?
No, digamos, no se les pasó por alto, pero supongo que incluir el pelo en el modelo era Ajá. bastante complicado. Entonces dijeron, sí. bueno, hagamos el modelo simple a lo físico, hagamos el caballo esférico y
claro,
veamos qué pasa.
Sí, sin rozamiento.
Claro, y encuentran esta diferencia.
Uh-huh.
Yo creo, estimo que a la hora que salga publicado este trabajo, si es que lo han mandado a una revista, los referees le van a decir, bueno, hagan un intento de alguna forma de incluir, si es que el pelo o algún otro factor, de tratar de hacer alguna otra medida para ver dónde está la diferencia. Uh-huh. Todo lo interesante es eso, ver que hay una diferencia.
Sí, les tiro una idea, digamos, dale. Pero dado Escribir. Que lo hicieron público, para la película Monster Inc., uh-huh. ¿sí? ¿Se acuerdan la película Monster Inc.?
Sí.
Hay el monstruo, el más peludo. Bueno, hay un nuevo desarrollo ahí computacional que casualmente tiene que ver con cómo se mueven los pelos, efecto que no se había logrado en otras animaciones computadas.
Sí, que se nota cuando lo ves.
Y que se nota.
Sí.
Y lo curioso es que los pelos de las manos y de los brazos giran a una velocidad, se mueven a una velocidad distinta que los del tronco y los del dorso. Y me parece que para hacer el modelo computacional tienen que haber tenido en cuenta algunos parámetros que están vinculados a o la superficie o la masa uh-huh. o lo que fuera la superficie, no la masa de un muñeco en la computadora.
Bueno.
Pero porque se mueven, a vos te parecen absolutamente natural que los pelos de la muñeca se muevan de una manera
uh-huh.
Y los pelos del dorso o de la cabeza se muevan de otra. No sé, en una de esas, estoy hablando de absoluta ignorancia,
claro,
porque en algún punto han encontrado la fórmula que representa el movimiento adecuado de pelo para esa parte del cuerpo.
Bueno, tal vez algo de ¿no? eso les podría ayudar a salvar esta diferencia.
Les podría ayudar, sí. Y estamos esperando que algún día...
Y vamos a ver cómo sigue esto. No, digo, no sé, tal vez esto termine siendo Ig Nobel del año que viene, ojo.
Ya propongámoslo.
Quizá.
Pues. El otro día una colega me mandó un artículo, y así lo encuentro, lo voy a comentar. Va derecho al Ig Nobel. va derecho. Antes de dar mi noticia, si es que estoy a tiempo, te comento que hoy es 19 de octubre, ¿no? Tuve que chequear dos veces eso. Sí, 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Sí, en realidad no es que todo el mundo se esté encargando del tema, pero son muchos los países que se encargan, ¿sí? Y me gustaría dar un par de datos nada más como para, no sé, reafirmar la campaña. Es un tema delicado, ¿sí? Obviamente le atañe directamente a las mujeres. Es un problema de salud serio en algunos países. Cada 2 minutos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. Si esto de cada 2 minutos, ustedes entienden que eso no ocurre con esa frecuencia, pero sí se dividen, ¿no? Es muy frecuente. Una mujer de cada 8 que alcance la edad de 85 años habrá desarrollado un cáncer de mama en el curso de su vida. Es también un dato en algún punto alarmante. El 70% de los cánceres de mama son detectados por autoexamen. Por lo tanto, la educación, la prevención del cáncer de mama pasa primero por conocerse y saber cómo hacer el autoexamen. Pero no todos los cánceres se detectan por palpación, por lo que se recuerda hacer mamografías en forma regular y un autoexamen mensual, ¿sí? Porque no siempre se detectan. 8 de cada 10 nódulos de mama no son cánceres. ¿Está bien? 8 de cada 10, entonces uno puede encontrar, la mujer puede encontrarse un nódulo, pero no ser cáncer. Si usted detecta el bulto, le dicen a la mujer, consulta al médico porque no necesariamente es un nódulo que desarrolla cáncer. La mamografía es un estudio de bajas dosis de rayos X que permite detectar un nódulo antes, inclusive, que pueda ser palpado. Ese es un dato también interesante. Cuando un cáncer de mama es detectado tempranamente, la sobrevida a 5 años es del 96%. Por lo tanto, si se previene, como siempre, muchísimo mejor. Si bien el antecedente, por último, de cáncer de mama en familiares es un dato importante, no olvide que la gran mayoría de los cánceres son diagnosticados en mujeres sin antecedentes familiares. Entonces, autodetección, información, consulta al médico, examen mensual y, sobre todo, informarse y estar tranquilas, ¿sí? Con prevención, pero tranquila. Y ahora a la noticia. No quería dejar pasar por alto el día de hoy. ¿Viste el consabido? No, yo no quiero que el nene vea escenas violentas o juegue a juegos violentos porque se va a poner violento. Uh-huh. Bueno, ¿cuánto hay de mitológico en eso? ¿Cuánto hay de real? ¿Cuánto hay de percepción paranoica paterna? ¿Sí? ¿Y cuánto de, no sé, cuánto de consejo al cohete de los médicos? ¿Y no? Porque podría ser. Viendo los juegos violentos de televisión o de video, desensibiliza al adolescente y además puede promover un comportamiento más agresivo. Esto resume un estudio recientemente llevado a cabo, ¿sí? Uh-huh. En donde se comprueba que ver películas violentas o programas de televisión o de videojuegos con imágenes violentas, los adolescentes que los ven se ven de algún punto desensibilizados, embota las respuestas emocionales, ¿sí?, a la agresión y potencialmente promueve actitudes y el comportamiento agresivo. El estudio fue publicado online, todavía no está en papel, en el acta de neurociencias y estudios cognitivos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El experimento, no voy a ahondar en detalles, pero siempre hay un control, un tratamiento. El control son personas que están viendo una serie de videos, sin embargo están ausentes las imágenes agresivas. En otro grupo hay una serie de chicos, varones, adolescentes, que son expuestos a videos muy cortitos de segundos, en donde hay imágenes de distinto tenor de violencia, nunca violencia extrema. Uh-huh. Tenue, moderado, alta, nunca violencia extrema. Se pasan en cierto orden, que los chicos no saben ni pueden predecir, sin embargo tienen que apretar un botón para decir si lo que están viendo ahora es más violento o menos violento que lo anterior. De esa manera, además, hacer una serie de mediciones utilizando sensores en la yema del dedo de la mano que no es dominante, de manera de detectar ciertos parámetros como el pulso, la sudoración y otros parámetros que ayudan a determinar cómo se está comportando el individuo. Y además se le hace un escaneo del cerebro. Ajá. paralelamente. ¿Y qué es lo que observan? Que a medida que ven más imágenes, sobre todo las imágenes más violentas, la zona del cerebro que normalmente percibe las agresiones es la que de pronto percibe esto de, ah, me van a comer el almuerzo. Ah, este viene para pegarme. Esa empieza a desensibilizarse. Empieza a perder capacidad de detección. Su umbral se eleva y por lo tanto es como que se embota y se desensibiliza. Y en vez de percibir la agresión, inmediatamente se acostumbra.
Claro, no percibe la agresión como tal.
No percibe la agresión como tal. Es como que esa parte del cerebro se acostumbra a ver la agresión y, sin embargo, llega un punto en donde esto podría tener un efecto negativo. Se ha visto asociado a, en los episodios de sucesivas imágenes violentas, que la respuesta ante ciertos estímulos, la persona reacciona con respuestas más violentas. ¿Sí? Como si ese umbral subido, su alto umbral ahora para la violencia, reacciona de alguna manera, ¿sí?, con una violencia mayor. Por eso dice, probablemente inclusive desencadene reacciones violentas. Como les dije, no voy a profundizar en si fueron 22, el número de clips. La verdad que, digamos, vi el trabajo. En algún aspecto me parece interesante, en otro aspecto podría ser cuestionable por qué 22. En ningún lado dice por qué 22 y no 35. O si 22 es suficiente, obtuvieron una diferencia y aparentemente los científicos que lo hicieron están contentos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Puede el cerebro reconocer imágenes menos violentas de las más violentas? Sí, sí, sí. Y se desensibiliza más con imágenes más violentas, pero con menos imágenes más violentas. Es decir, son suficientes las imágenes, el grado de violencia y no la cantidad, como para desensibilizar, en la misma medida que lo harían, imágenes menos violentas, pero que requieren de que se vean mucho más. El pronóstico, dicen, miren, el cerebro responde a esto y no responde de la mejor manera. Se desensibiliza, es decir, naturaliza la agresión y le parece normal. En algún punto es como que reacciona con normalidad frente a la imagen. Y obviamente quieren, la última parte de la discusión es como engorrosa, digamos. Podrían habérselo ahorrado de cuidado de no estar generando una generación violenta, ¿no? Gente violenta. Que ahí se les, por ahí no había necesidad porque sabemos que esto es multicausal, ¿sí?
La violencia aparte, a veces. Llevamos bastante tiempo de imágenes. Exposición a imágenes violentas, digamos.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Podríamos medirlo directamente a la población.
Exactamente. Así que hasta ese último párrafo de la discusión, todo venía bien. Quería comentarle, el cerebro responde a la agresión y no había tanto de mito en esto. Vamos a un tema musical. ¿Tenemos tema musical, no?
Sí, Smashing Pumpkins.
Oh, I'm not afraid to Bueno, fuera de toda sección, Osvaldo.
Otro fuera de toda
sección. Otro fuera de...
Estamos sí. a full.
¿Te acordás cuando sección. Teníamos en el programa 1000 secciones?
Sí, ahora todo lo metemos en fuera ahora de toda sección. Claro. Chao, listo.
Todo pasa por el embudo. Bueno, Osvaldo, vamos a hablar en fuera de toda sección. ¿Cuántos minutos tenemos? Poquitos, pero creo que va a ser suficiente. Uh-huh. Viste que en ciencia recurrimos a la estadística.
Sí, una y otra vez.
Sí, varias veces. Muchas veces, la mayoría de las veces. Ahora, supongamos que yo tengo una idea acerca de algo, que le vamos a llamar hipótesis.
Muy bien, ¿sí? Realmente así la llamamos.
Claro, una idea. En este lugar hay A, ¿no? Hay algo
sí.
que le llamamos A, en ese lugar hay A. Bueno, perfecto. Ahora, ¿podría que en ese lugar esté lo que yo digo, o sea como yo digo, o podría ser que no?
¿Sí? Claro, podría estar A o no estará.
O no estará, bien. Podría ser algo así. Podríamos estar preocupados por una medida particular de algo, ¿sí? Buscamos algo que valga 100 porque ¿sí? que sabemos que... O podría ser que sea diferente de 100. ¿Sí? En general, cuando uno postula que algo no difiere de lo esperado, ¿sí? En ciencia se habla de que es una hipótesis nula. ¿Nula por qué? Porque no hay diferencia con lo que se espera entre lo que yo... mido, uh-huh. y lo que se espera que haya, no hay diferencia. Entonces bien. La hipótesis nula. Ahora, a toda hipótesis nula normalmente hay una alternativa, que obviamente en estadística, en ciencia, no conocemos la alternativa. ¿Por qué? Porque si conociéramos no habría estadística. ¿Qué tengo que inferir? ¿Qué tengo que inferir yo de una población que estoy analizando a partir de mi muestra si ya conozco cuál es la alternativa? Perfecto. Entonces voy a dar un ejemplo del problema que significa tomar una decisión acerca de poner a prueba mi hipótesis.
A ver cómo es esto.
No, yo digo, sí, encontré una diferencia entre el grupo control y el tratamiento en la cantidad de cerebro que se activa cuando ven imágenes de violencia. Podría ser uh-huh. eso, ¿no? La hipótesis nula es que no hay diferencia entre el tratamiento y el control. La hipótesis alternativa es que sí hay, pero no sabemos en qué medida. Ahora, ¿qué pasa? Yo hago mis mediciones, hago los cálculos, supongamos que sean los adecuados, y me encuentro con que tengo un valor, ¿sí? de la diferencia. Ahora, ¿cuán diferente es de la hipótesis nula, es decir, de la no diferencia? ¿Cuán diferente es? Supongamos que yo digo, es suficientemente diferente. Claro. Y digo, difiere. Pero claro, esta gente hizo el experimento una vez. Uh-huh. Difiere, dicen, y publican. Y todo el mundo, los que les revisaron el trabajo, dice, estoy con ellos, bien. Difiere. ¿Y si se equivocaron?
Vos decís que falta ahí una idea del error con el que estás cometiendo.
Exactamente.
Bien.
Entonces, salgo de esto, y aunque el ejemplo que voy a dar no se rige por la probabilidad, es decir, por eventos que ocurren al azar, con cierta probabilidad de que ocurran, me parece que puede ser de utilidad. Es criticado este ejemplo, pero... digamos que me voy a tirar por el lado de la docencia, del recurso didáctico. Toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, un principio básico.
Un principio básico. Por lo tanto, mi hipótesis nula sería, soy inocente, uh-huh. o esa persona es inocente. Ahora esa persona es acusada, por cierta evidencia, de un delito. Hay que probar que no es inocente. Uh-huh. En realidad voy a tratar de refutar esa idea de inocencia. Pero mientras tanto va a ser inocente. El juez reúne la evidencia, como el científico podría reunir datos, y termina diciendo, es culpable. Ahora acá hay dos situaciones. El juez dice que es culpable, y la persona es culpable, realmente. O el juez dice que es culpable, y la persona es inocente. Si el juez le dice que es culpable y es inocente, va a la cárcel un inocente. Uh-huh. Si el juez dice que es culpable y es culpable, va a la cárcel un culpable. Bien. Ahora, cuando yo digo es culpable, pero por las dudas que llegara a ser inocente, si llegara a ser inocente estaría cometiendo un error. Uh-huh. ¿Qué error quiero cometer? El más bajo. Un juez no quiere mandar a mucha gente inocente a la cárcel. En todo caso, quiere mandar a la menor cantidad posible de gente o de veces uh-huh. una persona a la cárcel cuando es inocente. Esto tiene un nombre, señores, se lo pueden olvidar si quieren después de que lo diga. Esto se llama error de tipo 1.
Bien.
Es el error que uno comete.
¿Y eso vos lo medís?
Sí, se mide. Al bien. Rechazar la probabilidad de cometer uh-huh. error de tipo 1, es algo que yo puedo fijar de antemano, o que puedo calcular de cuánto es. Claro, ahora hay otro problema en ciencia. ¿Qué pasa si la persona es culpable y el juez dice que es inocente? ¡Qué macana! ¿Qué pasa si la empresa contamina y el gobierno de Uruguay dice no hay contaminación por Bosnia? ¿Qué pasa si los campos realmente fumigados con glifosato producen malformaciones y el Estado dice no hay malformaciones? Entonces la pregunta para los oyentes es, ¿qué tipo de error quieren cometer? Y la pregunta que me tendrían que hacer si estuvieran del otro lado es, no es qué tipo de error quiero cometer, es qué error cometo cuándo. Y entonces el error al que me tengo que, por el que me tengo que preocupar, depende de mi pregunta. Entonces la ciencia convencional, la que se ve todos los días en muchos aspectos, cotidiana, la que nosotros normalmente informamos acá, está atada al error de tipo 1. Sin embargo, la que tiene que ver con la conservación de especies, la salud humana, los eventos de contaminación, el riesgo y el peligro inminente para la salud, tiene que ver con el error del tipo 2. Ese error, la gran metida de pata de decir que no hay diferencia, no hay contaminación, cuando en realidad está. No hay radiación. No hay radiación entre estos dos sitios. Acá se produjo el derrame, acá no hay radiación y está. Ese es un, y eso es un error de tipo 2. ¿Ustedes piensan que esto es un problema, la falta de reconocimiento de un tipo de error u otro, solo del ego, del estudiante de estadística, del estudiante de biología o física? No, este es un error común en el ámbito de la ciencia, del científico.
En general los científicos no distinguen estos tipos de errores.
Los científicos en algunos casos ni siquiera se preguntan si su pregunta está orientada a comprender la carga que tiene el error de tipo 2 o de si es de tipo 1.
Pero digamos, tiene que ver con la probabilidad de qué pasa si me equivoco.
Exactamente.
¿Y qué quiero? ¿Qué prefiero? ¿Equivocarme?
Exactamente.
¿Para un lado o para el otro?
Exactamente. Digamos. Exactamente. No se trata de obtener el número mágico que me dice si hay una diferencia o no. Se trata de la responsabilidad, del uso responsable de la estadística, de tu trabajo de investigación, más, imagínate, con fondos públicos, de no vaya a ser que mandes a un inocente a la cárcel. O en algunos casos, no sé si es peor, ¿sí?, dejar libre un culpable. ¿Se entiende en qué casos podría ser uno u otro la problemática, la disyuntiva que se da? Bueno, ese es un laburo que tienen que hacer docentes, investigadores y los estudiantes, exigir en las universidades más estadística y más uso responsable de la estadística. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres.
Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
En internet, peligrociencia.com.
Esta tarde hablaba con mi hijo y discutíamos acerca de todas las imágenes que él estaba viendo sobre dinosaurios. Entonces, obviamente a propósito, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué son verdes? ¿Por qué aparecen verde, verde veteadito, rojizo, eventualmente algún color ocre por ahí? Uh-huh. No sé, entonces se puso a pensar y su respuesta fue la que esbozó en el audio del principio, ¿no? Que con las pocas herramientas que tanto teníamos él como yo. Porque, ¿cómo se construye la imagen de algo que no se vio? ¿Se infiere? ¿Se hace con algún principio conservador acerca de las reconstrucciones? Si esto es más o menos así ahora, ¿por qué habría de haber sido tan diferente? Esto creo que por ahí se llama el actualismo, ¿no? Las cosas tienen que haber funcionado antes como conocemos que funcionan ahora. Pero bueno, como yo de eso, ni vos, Osvaldo, creo que
no menos
sabemos bastante poco, invitamos, a raíz de que está dictando un curso de biología evolutiva acá en la Universidad Nacional de San Luis, al doctor Leonardo Salgado, paleontólogo, doctor, no nacido en 1939, como dice Wikipedia, ya corregido por Osvaldo, sino mucho más joven, y está acá con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo te va?
¿Cómo se reconstruye la imagen que en definitiva después aceptamos o adoptamos de un dinosaurio, de un pez fósil, de un mamífero?
Mira, es interesante porque en general las preguntas que tienen los chicos y los no tan chicos sobre ciencia, pero en general sobre paleontología en particular, son preguntas de este tipo. ¿Cómo saben ustedes la antigüedad? ¿Cómo saben ustedes qué comía tal cosa? ¿Cómo saben ustedes el color que tenía? O sea que son preguntas que en definitiva son, exigen una respuesta de otro tipo. Muy pocos paleontólogos están preparados para dar una respuesta que satisfaga al que está haciendo la pregunta.
¿Esto lo decís porque podés hacerlo? Porque
No, justamente, nosotros como investigadores estamos estudiando cosas que nadie vio. Uh-huh. En ese sentido estamos en una posición desventajosa con relación a otros investigadores que pueden ver en vivo y en directo uh-huh. a su objeto de estudio. Nosotros no. Entonces nosotros evidentemente tenemos que inferir un montón de cosas, que aplicar por supuesto la comparación con organismos actuales, por supuesto que esas comparaciones fueron variando a medida que los grupos de referencia fueron cambiando, porque los dinosaurios hoy sabemos, por ejemplo, que están emparentados con las aves y los cocodrilos, pero hace unos, 40, 50 años la relación principal eran con los cocodrilos y con los demás reptiles. Uh-huh. Entonces, hace unos 40 o 50 años el color que le dábamos a los dinosaurios era un verde uh-huh. Tipo reptil. Hoy ya los mostramos de otra manera, uh-huh. más similares a las aves, no solo en cuanto a su aspecto exterior, sus colores, sus movimientos, sino hasta incluso en su comportamiento, pero no significa que tengamos evidencia directa sobre ese comportamiento. Muchas veces lo hacemos partiendo de la base de que hay una relación estrecha con las aves que hoy sabemos existe y hace unos 40, 50 años no ignorábamos. Pero es interesante porque siempre las preguntas no es qué comían los dinosaurios, qué color tenían los dinosaurios, sino son preguntas de cómo saben que comían los dinosaurios, este tipo de...
¿Cuánto de lo que se infiere realmente es finalmente publicado y aceptado por la comunidad científica en el formato estricto de la comunicación científica, en el formato de manuscrito, ¿no?, de paper?
Mira, depende qué tipo de investigación sea, y por supuesto que hay investigaciones y de todo tipo. Hay investigaciones sobre la paleobiología, o sea, sobre el modo de vida, sobre el aspecto exterior, sobre la forma en que se movían, sobre la forma en que se reproducían. No todas las revistas paleontológicas publican artículos, tan de esta, uh-huh. de estas características. Hay revistas quizá un poco más, de intereses más estrechos, publican solo trabajos más descriptivos. Y todo lo que es este tipo de inferencias o de especulaciones, en definitiva, sobre modo uh-huh. de vida, no lo publican. Hay otras revistas que sí están dedicadas a este tipo de... En general nosotros no hacemos eso todo el tiempo. Nosotros lo que hacemos básicamente es trabajo de campo, tratar de búsqueda de nuevos de nuevos materiales, tratar de estudiar esos restos, describirlos, formular una hipótesis filogenética, conocer cuáles son las relaciones de ese nuevo dinosaurio con relación a los otros, que ya conocemos. Y en general, en estos trabajos hacemos como una especie de, en una parte tratamos de alguna manera hacer algún tipo de inferencia sobre la biología, pero
no quiero pinchar ningún globo, ¿no? Sobre todo ningún globo de algún oyente, pero ¿cuál es la distancia que vos ves entre lo que el ego consume acerca, por ejemplo, de dinosaurios y lo que vos conocés acerca de los dinosaurios? Es decir, la imagen que se muestra al ego del dinosaurio y lo que vos conocés.
Mirá, yo creo que es muy... yo no soy un consumidor de... pero entiendo yo que la transferencia de esos conocimientos al público, al consumidor de libros y de revistas, y es casi inmediato. Yo me doy cuenta que hay quizá un hallazgo, un nuevo descubrimiento, una nueva publicación, y casi simultáneamente hay una documental o alguna... mirá, el caso más, me parece, ilustrativo es el trabajo de la revista, la National Geographic, del año 2005, cuando fue publicado en ese trabajo, en ese número de la revista, toda una serie de hallazgos sobre reptiles marinos, uno de los cuales era de aquí, de Patagonia. Bueno, ese número salió en simultáneo con el artículo de Nature, de la publicación del trabajo original de esos restos. Y casi en simultáneo sale el trabajo con el número de la revista.
Es casualmente, esto ocurre también por el tipo de trabajo, de cómo se trabaja en paleontología, en donde, por ejemplo, se publica un trabajo sobre restos que tienen 10 años en un gabinete, en una universidad o en un instituto, y ya se conoce que hace tiempo que se está trabajando.
Exactamente.
Un resumen de el día a día de un paleontólogo, es decir, ¿qué haces? Vos salís al campo y decís, voy a ver si hay huesos, o ya tenés información de base.
Mirá,
¿me alcanzás los huesos?
hacemos en realidad, hacemos un poco de todo. En todo el año lo que hacemos, por supuesto, que es atender denuncias. Hay gente que llama a la universidad o al museo, te dice, mirá, yo vi huesos por este lado, por supuesto que vamos, vemos de qué se trata. Y las campañas nuestras que hacemos, las campañas organizadas o planificadas, que nunca son más de dos o tres al año, yo diría dos, o una o dos al año, depende el investigador, son campañas para prospectar, para buscar materiales. En general, cuando llegamos al lugar, quizás los pobladores nos informan de que hay algún resto ya localizado, pero en realidad lo que hacemos es prospectar. Muchas veces hacemos eso. Y esa prospección es una prospección muy, muy sencilla, no es ninguna cosa extraña. Buscamos materiales en superficie, como puede buscar alguien, no sé, alguien que se le ha perdido el celular en el campo y va buscándolo. No hay ningún misterio en eso. Ahora, cuando uno detecta algún resto o alguna parte, algún hueso o algo que puede llegar a ser interesante, ahí sí, nos instalamos en ese lugar y estamos excavando y extrayendo ese material y sí, llevándolo al
depósito. ¿Vos sos paleontólogo
de vertebrados?
De vertebrados. Sí. ¿Y trabajás con grandes vertebrados, pequeños vertebrados, con lo que se desentierre?
Yo trabajo con dinosaurios, y dentro de los dinosaurios hay varios grupos, y yo trabajo con el grupo de los dinosaurios más grandes. O sea que es uno de los grupos más complicados.
¿Por qué?
Complicados en este sentido, ¿no? En el sentido que quizá muy pocos materiales te requieren que haya mucho trabajo para la extracción y para la preparación, y no siempre los materiales grandes que uno extrae son significativos. Quizá hay restos que no son muy informativos, y uno aún así tiene que extraerlos, prepararlos y digamos cruzar los dedos para que eso te permita generar una publicación, que es un poco lo que todos tratamos de hacer. Quizá hay gente que trabaja con otros grupos, por ejemplo vos nombraste el tema de las aves, que son organismos mucho más pequeños, y quizá las probabilidades de encontrar materiales importantes, porque son grupos menos conocidos o publicables, digamos, es mucho mayor. Los saurópodos, que es el grupo en el que trabajo, son muy poco, venden muy poco en ese sentido, porque no hay mucha gente trabajando, y siempre fueron un poco el grupo de dinosaurios que menos atención recibió.
¿En paleontología el tamaño importa?
El tamaño. Mirá, hay toda una historia con el tema del tamaño.
Porque parece la bibliografía, sí, sobre todo la divulgativa, es encontramos el más grande,
sí,
o encontramos el más chico.
Sí,
y,
lo,
y los grises, pobres, y los del
medio. El más mediano.
El
Yo
más
encontré
mediano.
El más mediano.
Encontramos el dinosaurio mediano.
Bueno, eso de que es más grande, más chico, es toda una, es una digamos, uno por grande o chico entiende, puede entender cosas totalmente distintas. Con relación a los dos grandes exponentes que tenemos allá en la provincia de Neuquén, de dinosaurios carnívoros, el más grande, uh-huh, el carnívoro más grande y el herbívoro más grande,
sí,
del carnívoro más grande solo podemos decir que tiene el fémur más largo, en realidad ese, ah, es un poco el dato que tenemos, uh-huh. Ahora por supuesto que sabemos que no es el más voluminoso, uh-huh, ni siquiera es el dinosaurio carnívoro de aspecto más impresionante. Nosotros cuando estuvimos,
estamos hablando de Giganotosaurus,
Giganotosaurus carolini, uh-huh, claro, los, vos lo ves los dientes del de Giganotosaurus, uh-huh, y son unos dientes muy delicados comparados con los dientes del Tyrannosaurus rex, no tienen nada que hacer, uh-huh, son dientes muchísimo más robustos, son realmente, claro, el cráneo, o sea, es realmente
fémur más grande pero dientes más chicos,
más largo, sí, claro, entonces quizá el animal era un poco más largo, un poco más alto, uh-huh, pero era mucho más esbelto, menos robusto que el Tyrannosaurus. Con el Argentinosaurus pasa lo mismo, es un animal muy grande pero es de un grupo que no eran los más largos.
Está bien.
Hay organismos, hay saurópodos mucho más largos, cuello y cola mucho más larga, que quizá no son tan, no tienen vértebras tan altas, que son mucho más largos. Entonces es toda una cuestión de, bueno, a ver, pero en realidad no nosotros no le damos mucha importancia a eso, porque incluso tampoco es mucho más grande que el Tyrannosaurus rex, es un poquito más largo.
Está bien.
Y acá un poco hablando de las cuestiones de la muestra que tenemos un solo ejemplar.
Claro,
y de,
claro,
Tyrannosaurus hay, bueno, 10 o, uh-huh, 15 esqueletos.
Entiendo, sí.
Y bueno, no tenemos mucho más que decir sobre eso.
Y no me gustaría pinchar otro globo, pero normalmente se escucha, este es el dinosaurio más grande y es argentino. Y este es el más chico o el carnívoro más voraz y fue desenterrado en Argentina. Y es cierto, fue desenterrado en Argentina. ¿A dónde juegan los intereses con de dónde salió el dinosaurio? Porque esto no era Argentina cuando ese dinosaurio, claro, quedó enterrado. ¿Por qué no nos situás geológicamente qué pasaba y, mira, dónde estaba Argentina en ese momento?
En realidad nosotros cuando extrajimos el Giganotosaurus, por supuesto que sabíamos que era un carnívoro muy grande y, uh-huh, un poco habíamos ya... he estado viendo que podía incluso ser más, el fémur era más largo que el del Tyrannosaurus rex, publicamos el trabajo, pero realmente sobre no nos hicimos mucha, no tuvimos muchas expectativas sobre el impacto que podía, uh-huh, tener, y realmente nos llamó mucho la atención porque coincidió justo el año con la película, la primera Jurassic Park,
claro,
en el año 93. Así que coincidió todo y fue un impacto así a nivel mundial.
Sí.
Pero nosotros nunca hicimos historia con eso. Uh-huh. Con el Argentinosaurus, bueno, uno podría decir que le pusieron ese nombre. Yo sé que, claro, es así, el Argentinosaurus, sí, por ser el dinosaurio más grande. el más grande. Pero en realidad no, por lo menos de nuestra parte no nunca surgió. Ahora, obviamente que vos ves que en las revistas, esto, sobre todo en los medios argentinos, esto cayó muy bien.
Sí.
Cayó muy bien. Sí. Y se armó toda una historia, como que se había destronado al Tyrannosaurus rex, etcétera. Habíamos nosotros, el muchachito argentino que va a Francia y enamora a la francesita. Bueno, esto es una cosa así. Después vimos documentales en norteamericanas donde mostraban que en realidad el Tyrannosaurus era como más fuerte,
sí,
simulaban un encuentro, el giganoto.
Es como que le ganamos muerto, pero no, vivo hubiese sido otra cosa.
Ganaba el Tyrannosaurus. Claro. Sí. Después,
claro.
Hay 30 millones de años de distancia,
bien, claro,
pero los hacían un encuentro simulado y terminaba ganando el Tyrannosaurus. Bueno, este tipo de cosas están y existen, pero no creo. De hecho, te digo que los colegas norteamericanos en general fueron ellos los que se encargaron, ajá, al comienzo de hacer toda esta difusión del hallazgo nuestro y de hacer estos... En, uh-huh, realidad no fue nuestro, ¿no?
Leonardo, ¿te quedas con nosotros para el cierre del programa?
Sí, cómo no.
Muchas gracias. Leonardo Salgado, volvemos después del tema musical con La Búsqueda. cierre.
Sí.
Osvaldo.
¿Vas a leer ese mensaje y lo ya, vamos a hacer la pregunta?
Seguimos, sí. Guillermina dice, si hemos estado hablando de divulgación, sí, hemos estado hablando, Guillermina, uh-huh, de divulgación. Y la pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto de que, digamos, los dinosaurios son los más marketineros, pero que mucha gente se asombra acerca de, por ejemplo, cuando se dice que otra gente trabaja en peces, en plantas? Entonces, ¿tienen menos prensa? ¿Eso es porque directamente el mercado demanda dinosaurios o porque no hay un grupo de presión,
una fuerza de choque? Yo creo que es el mercado, o incluso de las mismas editoriales muchas veces obligan a poner un título marketinero haciendo, uh-huh, referencia a los dinosaurios. Por ejemplo, hay un título de un libro sobre mamíferos del Mesozoico que se llama A la sombra de los dinosaurios.
Wow. Eso,
por ejemplo, claro. Un título sobre, claro, mamíferos, claro, del Mesozoico. Entonces, quizá a veces son incluso los mismos editores o las mismas editoriales que obligan incluso a meter un título de ese tipo. No sé por qué, pero evidentemente en el público llama más la atención, ¿no?
Sí. Hasta un perro pega más que un pez normalmente. He pinchado dos globos y me van a matar los pescadores.
Sí. Bueno, sí, peces, sí, plantas no llaman.
No pegan mucho. No. Pero bueno, tal vez el desafío de los paleontólogos vinculados a esas ramas, uh-huh, del conocimiento, ¿no? Podrían, uh-huh, ¿no? A la gente le creas la necesidad y después se anda con la remera con peces.
De una, bueno,
y te pone,
sí,
foto de perfil, un pez fósil, qué sé yo.
No sé. Últimamente por lo menos han aparecido un par de documentales de mamíferos de eso, hace 40.000, 50.000, 100.000, 200.000 años, yo qué sé.
Sí.
Estaban por acá más cerca, digamos, no hace millones
de años.
Sí, es cierto.
Sí, Osvaldo.
No tengo mucho que decir de mi noticia del perro mojado. Y respecto de lo que decías vos, bueno, tiene que ver con esto que hemos venido hablando.
¿Estadística decís vos?
Lo que decías vos de la estadística.
¿Cómo estás en estadística?
Yo mal en estadística. Mal. De hecho, me ha pasado más de una vez de querer hacer algo y te quedas, sí, frenado, porque si se supiera estadística sabría cómo contestar esta pregunta.
Me preguntaste algo y te confundí.
Sí, todavía estoy esperando la respuesta a eso.
No me digas.
Sí, ya vamos a tener que juntarnos.
Tengo que aprender a escuchar.
No, tenemos que sentarnos a trabajar en eso.
Sí, es un problema, aunque los doctorados intentan atenderlo, ¿no?, la problemática. Uh-huh. Ahora en el grado, no sé qué pensás vos entre el grado y el posgrado, Leonardo, pero me parece que es medio flojón en términos generales en las universidades. ¿Tu experiencia en Comahue?
Bueno, nosotros tenemos varias carreras, la paleontología no está en el Comahue, uh-huh, tenemos una biología en Bariloche y tiene un muy buen posgrado allá, un, uh-huh, doctorado bien. Pero bueno, en general, no sé, no, tampoco tengo mucho conocimiento de cómo es la realidad en otras universidades para hacer una comparación.
Es un problema que está vinculado, entiendo, a la concepción que se tiene, no de la estadística, sino de la ciencia. Uh-huh. Es decir, esta cuestión de la de que existe una forma sencilla y simple de acceder al dato, uh-huh, y de la urgencia por validar el resultado. Y es una disciplina, una subdisciplina en sí mismo, la estadística. El diseño del experimento es no solo metodológico, estadístico, es filosófico. Uh-huh. ¿Por qué abordo la naturaleza de una forma, la realidad de una forma y no de otra? No es nada más que de números.
Claro.
Entonces me parece que hay un problema de concepción acerca de la urgencia por validar, uh-huh, la máquina de generar algo, así, ¿no?
Es en muchas ramas es muy fácil seguir protocolos.
Es cierto.
Y mientras vos sigas el protocolo está todo bien. Si ya otro ya lo hizo, ya lo publicó. Por repetir protocolos, saco resultado. Hago protocolo, saco resultado.
Pero es un tema, pero ojo. Por ejemplo, un elemento interesante, un aspecto interesante a tener en cuenta en la estadística, sobre todo vinculado a aspectos científicos, concretos, es cuánto, digamos, qué capacidad tengo yo casualmente para detectar las diferencias entre mi tratamiento y el control o entre tratamientos. Podría haber una diferencia ahí y yo no la detecto. ¿Qué problema, no? Uh-huh. Podría estar la diferencia y no la detecto. Eso es lo que yo intento. Bueno, eso se llama poder o potencia. La capacidad, la probabilidad de detectar una diferencia cuando la hay, ¿no? Ahora, en algunas disciplinas se puede obtener cuál es la cantidad mínima de muestras, datos que necesito, de manera de, si existe la diferencia, pescarla con cierta probabilidad, ¿no? Encontrarla. Ahora, la mayoría de los estudios, de los trabajos, no se hace teniendo en cuenta estos criterios. Y por lo tanto, ahí sí es donde repetimos, con protocolos que nadie puso a prueba. Entonces voy a usar 10 animales. ¿Y por qué 10? No sé, 22 chicos adolescentes para hacer esto. ¿Y por qué? Y no sale, tal vez lo meditaron, lo pensaron y lo justificaron, pero no está ahí para leerlo, no está para criticarlo, no está. Entonces no se sabe si es que no lo tienen incorporado o es que lo tienen incorporado y no se comparte. Entonces, por algún lado es un problema, porque si no lo tienen incorporado es un problema y si no lo comparten es otro. Matices, matices de inconveniente. ¿Por qué? Porque en realidad en una de esas me sirve su trabajo para proyectar en el futuro nueva investigación. Y luego, definitivamente hay un apuro por resolver la cuestión de o la obtención del dato. Y uno puede ganar tiempo, si se quiere, poniendo verdaderamente el caballo antes de la carreta. Yo hago mi diseño, sé que algo puede resultar mal, luego obtengo los datos y finalmente los cargo y ya sé qué análisis estadístico hago y no tengo que inventar un análisis estadístico a posteriori, que es lo que normalmente ocurre. Uh-huh. Es realmente, si le aplicamos esto, bueno, ¿cuál era tu diseño? Porque tu diseño obedecía una pregunta y por eso es muchísimo más complejo que por ahí, ¿no? De si sigo un protocolo o no sigo un protocolo. Tal vez porque yo doy clase de estadística ahí. No, y aunque yo no tengo clientes de la estadística, me interesa que se desarrolle. ¿Algo más?
Nada más.
¿Perro? ¿Dinosaurios?
Violencia.
Violencia estadística.
No, me quedé pensando con la investigación sobre la violencia en los chicos que ven,
sí,
que ven series violentas, ¿no?
Dale.
Que en realidad es un aspecto solo de los tantos, de los muchos que hay que podrían llegar a ser una buena explicación de por qué las sociedades son más violentas que antes, ¿no? Y me parece que una cosa que por supuesto que lo que están tratando de medir, me imagino, es solo cuál es el efecto de esas series o esos dibujitos animados, esos juegos en los chicos, pero me parece que no hay que tampoco ignorar que hay toda una sociedad mucho más violenta por un montón de razones que no son solo las que estas investigaciones se ocupan, ¿no? Hay unas estructuras directamente que son generadoras de violencia y que muchas veces, a veces, no digo que este sea el caso, con estas investigaciones lo que se está tratando de hacer es de alguna manera buscar una explicación en un lado para esconder o disimular las verdaderas causas de la violencia que están quizá en otro lado.
Sí, la mayoría de la violencia se da en sectores que están sumergidos en la pobreza, aunque esa gente no tenga ningún indicador en su personalidad de violencia.
Tal cual.
Es así. Leonardo, muchísimas gracias.
No, gracias.
Leonardo Salgado, paleontólogo, Universidad del Comahue, actualmente dictando un curso aquí en la Universidad Nacional de San Luis sobre biología evolutiva. Osvaldo Martín, biólogo molecular. Chao, Osvaldo.
Chao, Antonio.
Hicimos el programa, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangión, en la puesta en el aire, Alejandro Fernández, y en la asistencia de producción, Lorena de Gastaldi. Nos encontramos en una próxima emisión de La Búsqueda. Gracias por comunicarte con nosotros. Chao.